Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Casi 8 minutos pasan de las 12 de mediodía. Seguimos aquí los del Buenos Días Madrid hasta la 1. ¿Qué estáis ya, eh? Ahí nerviosos porque alguno se va de viaje. El que no se va es Carlos Honorato.
No, porque no puedo.
No, porque no puede y porque además tiene que estar aquí el domingo con ese especial de la lotería que tenemos. De momento
nos
está
ha
con
tocado.
El reto. Sí, sí.
Nos ha tocado.
Sí. Bueno, que nos ha tocado jugar, como siempre, también.
Vale.
Hoy el reto va precisamente eso de décimos.
Pues unos décimos que todo el mundo sabe. Bueno, todo el mundo sabe cuántos décimos hay de cada número, ¿no?
No,
sabe todo el mundo, ¿no?
No.
No, no. No, porque si no, habría aquí una única respuesta.
Sí.
Y sería mayoritaria. El 99% ha votado esto. Pues no, resulta que hay pelea y importante. Vamos a ver. La propuesta de hoy es un décimo que vemos en arroba buenos días OM en X Twitter, o el mismo décimo y el mismo reto en el reto OM en Facebook. Y lo que preguntamos es cuántos décimos hay de cada número de la lotería de Navidad. Hay tres posibilidades: que sean 1930, que sean 1980 o el número redondo, 2000. A esta hora, lo más votado es la opción de menos números, 1930. El 42%, pero el 32% cree que hay 2000 y el 26% cree que hay 1980. Así que bueno, hay pelea y va a haber pelea hasta la 1 menos 5, que es cuando contestaremos la respuesta acertada. Y os invitaremos a todos a que nos escuchéis el próximo domingo a las 8 de la mañana. Hombre. De 8 a 1 y media.
Y además que también tenemos nosotros regalos para los participantes de ese juego que nos va a traer Sergio Martín Romo. Unas cestas.
Una cesta
copiosas.
Por hora. Una cesta por hora.
Sí.
De Navidad.
Os lo vais a pasar.
Sí, bueno, muy bien.
Que en el fútbol no sé qué tal os lo vais a pasar.
Fenomenal,
sábado.
El sábado también.
Antonio
9 de la noche.
Momón, ¿qué tal?
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
De la noche, última jornada de Liga antes de que acabe este año, esta.
Contra el Barcelona.
Contra el Barcelona, fíjate, ahí os vais a medir a tope porque vais los primeros.
Colíderes.
Colíderes,
claro.
Pero yo creo que vamos a acabar.
Con un partido menos que el Barça, ¿eh?
Ajá.
Sí. Yo creo que vamos a acabar por delante.
Sí, con un poquito de suerte, ¿no?
Vamos a ganar allí.
Hay que ir. 18 años sin ganar en Liga, que esto hay que decirlo. También es verdad que ha habido algunos arbitrajes raros en el Camp Nou. Como aquel que expulsaron a un delantero nuestro y encima le pusieron 8 partidos de sanción por supuestamente haberse metido con el árbitro.
Yeah.
Fíjate, yo siendo muy niño, recuerdo que en el Nou Camp fui a un partido Barcelona-Atlético de Madrid, donde los dos se jugaban la Liga,
¿sí?
El Atlético de Madrid ganó y fue campeón de Liga.
Sí.
Con un gol de Gárate, que no lo olvidaré nunca.
¡Qué gran delantero, Gárate!
En nada va a venir Elena Miñambres, pero desde luego que abrigaditos vais a tener que ir, ¿eh? Porque,
a ver, es en Barcelona, no sé qué temperatura va a hacer
bueno,
en Barcelona.
Bueno,
aquí
pues
va a hacer frío. Aquí
frío
va a hacer
igual.
Aquí va a hacer frío.
Bueno, pues lo veremos por la televisión y no pasaremos tanto frío.
Y lo escucharemos en Onda Madrid, que ya sabéis que están los compañeros para eso.
Por supuesto que sí. Bueno. Que lo dicho, luego contigo seguimos
con
el reto.
Que hay muchas cosas
hay
hoy.
Muchas cosas todavía por delante. Anda que no ha tenido cosas también el Partido Socialista y el Gobierno, porque el calendario judicial ha sido, bueno, desorbitante. El lunes estaba Aldama, sentado en el banquillo, luego llegó Coldo, después el miércoles Begoña Gómez, hoy también la asesora de Moncloa está declarando, en fin, que ha sido una semana bastante intensa con ese calendario judicial y con un montón de aristas que salpican precisamente, ¿no?, de una u otra manera al gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, la verdad es que los calendarios judiciales, claro, son un martillo pilón porque van a su aire. Pero después, naturalmente, para aquellos que lo cogen por medio, sobre todo si son políticos o un partido, como es este caso, pues claro, es que mediáticamente van muriendo, porque sucede un día, al día siguiente, 2 días después, 4 días después, los tribunales además repiten muchas cosas, pero mediáticamente al final se tratan las cuestiones como si fueran casi nuevas. Por tanto, es una masa enorme que le cae encima, y ahora mismo esa masa está sobre el Partido Socialista, y sin duda alguna ya veremos cómo va a quedar de chamuscado en todos los sentidos. Hay que tener en cuenta además que se produce una situación que no se había dado nunca en España, y es el que toda la corrupción que está circulando emerge alrededor del presidente del gobierno. Es su mujer, su hermano, el fiscal general del Estado,
Ábalos,
que era una de las personas más próximas al presidente del gobierno. Por consiguiente, bueno, evidentemente dices, bueno, a lo mejor él no se ha enterado de nada, pero bueno, responsabilidad vigilando, que tantas veces ha pedido él y su partido, pues no se la puede quitar nadie. Y es un problema. Y después hay algunas cosas que han pasado esta semana que sin duda son llamativas, ¿no? Primero, el que después de ir a declarar Ábalos, una persona tan cercana, como hemos dicho, a Pedro Sánchez, al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo ha pedido el suplicatorio al Congreso, lo que quiere decir que evidentemente, y encima por cuatro delitos, ha visto indicios y no le ha convencido la declaración que ha hecho Ábalos. Y después ha visto cómo Ábalos ha reaccionado rápidamente presentando una denuncia contra la Guardia Civil por estar investigando a un aforado como él. Es decir, se ve en el exministro y el secretario de Organización Socialista un ánimo por retrasar en todo lo posible la acción de la justicia. Ya se vio cuando quiso declarar rápidamente para que no se pidiera el suplicatorio, retrasar el suplicatorio, pero ahora también intenta incluso anular la causa. Vamos a ver, yo entiendo que para una persona que está investigada se tiene que defender. Pero una cosa es una persona que está investigada y otra cosa es un político. Y es que él es diputado. Y toda la apariencia que está dando, tratando de diluir la causa o tratando de alargar el proceso lo más posible, son las excusas del culpable. Y un político tiene que ser ejemplar y ejemplarizante. Y a mí me cuesta trabajo, bueno, pues que todavía siga siendo militante del Partido Socialista, porque el Partido Socialista no lo ha expulsado, y que él siga siendo diputado y con ese cargo de diputado, pues estará aforado y por tanto que solo lo pueda juzgar el Tribunal Supremo.
Y de hecho,
¿no?
Bueno, y dentro y en esta situación, cuestionando la labor y apuntando directamente, porque claro, el hecho de demandar a la Guardia Civil es de forma indirecta o directa demandar también al ministro Marlaska, claro, que es de quien depende este cuerpo. Por lo tanto,
se defiende de cualquier manera, lógicamente. Pero después ha habido otra cuestión que evidentemente también rompe lo que es ejemplar dentro de la política en general, ¿no? Que es lo que ha ocurrido con el fiscal general del Estado. Es decir, que cuando han ido la UCO a revisar su teléfono móvil, resulta que se habían borrado los WhatsApps de los días en los que se habían producido la filtración de los datos privados del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¡Caramba! Hombre, que un fiscal general que debe velar por la legalidad de la acción de la justicia, que resulte que borre los correos electrónicos, es llamativo. Que diga después que es por una orden que tiene de la fiscalía y que resulte que los otros dos fiscales implicados no han borrado los correos electrónicos, bueno, pues es muy sospechoso. Ya. Desde luego, nada ejemplar. Ajá. Pero que después salga el presidente del gobierno
Defendiéndole
y diciéndole que ahora qué van a decir las personas que en tertulias, en medios de comunicación, durante horas han estado hablando del fiscal general, cuando no hay correos. No, hombre, no nos tome encima por tontos.
Conversaciones hay, claro, mensajes mandados y recibidos, y de hecho eso consta en los informes de la UCO.
No, claro, es que además hay, en los momentos en los que él ha borrado el teléfono, claro, sus correos no se han podido borrar de otros teléfonos investigados y, por tanto, esos correos, esos mensajes de WhatsApp figuran en las otras personas investigadas, en los otros fiscales. Y, por consiguiente, no es que no hubiera mensajes, es que los ha eliminado.
Ya. Claro, es que, a ver, los mensajes, podríamos decir, haciendo alusión al refrán, que los carga el diablo, ¿no?, en claro, estos casos. Eso le ha ocurrido también a Reyes Maroto, que, bueno, ahora es verdad que está argumentando que no tiene nada que ver con esos casos de corrupción en los que está también siendo investigado Aldama, pero en los que se veía efectivamente algo que ella negó que hubiese tenido algún tipo, como manifestó el empresario, ¿no? Que había mantenido algún tipo de vínculo con la que era entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, que ahora es portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Claro, es que ¿sabes lo que ocurre? Que cuando tú niegas la mayor y luego el Confidencial publica una serie de mensajes en los que efectivamente, sea ese u otro tema, si has tenido una conversación con esta persona que te ha señalado...
Claro, es como cuando decían... Aldama se paseaba por su casa por Ferraz y decían desde Ferraz las portavoces, no, no, que demuestre a Aldama que se ha paseado porque por aquí no, en todo caso habrá estado en el hall, pero nada más. Y después aparece una foto de Aldama con Ábalos en una reunión sentados en la tercera planta, en la planta noble de Ferraz, con el secretario de organización del Partido Socialista, en una reunión con diputados venezolanos de la oposición. Cuando Reyes Maroto dice, no, yo no he tenido ningún contacto con Aldama, y aparece después un mensaje de WhatsApp con Aldama, cariñoso, en el que le pide disculpas por la tardanza, y le dice que se va a poner el director de Tour España en contacto al día siguiente con él, pues evidentemente dices, caramba.
Claro, ya, porque ya, si ella ya reconoce ya eso la credibilidad antes de que se publique. Claro. O te puedes decir, oye, puede ocurrir que hayas tenido un vínculo por otra circunstancia y que, bueno, esto no te salpique, ¿no? Digo, por los casos de corrupción que se están investigando. Pero si tú de primeras ya das el paso y dices, pues mire, sí, yo es que efectivamente tuve unas conversaciones en las que se hablaba de otros asuntos y no tiene nada que ver con los casos que ahora mismo se están debatiendo judicialmente, se están investigando. Bueno, ya has dado el paso. Claro, es que a toro pasado. Esto es que cuesta más luego tener que defenderse y justificarlo.
Es muy difícil, porque además te estás dando cuenta que toda la defensa que está haciendo el Partido Socialista y los líderes socialistas que están implicados es ir paso a paso, es decir, es una acción-reacción. Van como pollos sin cabeza. Y entonces, pues es que hasta meten la pata. Porque, claro, el problema radica, por ejemplo, hoy va a declarar también la asesora de Begoña Gómez, en el caso que era funcionaria de Moncloa, pero resulta que estaba asesorándola en asuntos privados. Es que es la propia Moncloa, por exculpar a Begoña Gómez, la que ha entregado los correos electrónicos de esa funcionaria haciendo trabajos privados para la esposa del presidente del gobierno. Es decir, que es... Claro, para taparse uno, destapan otro, y al final están destapando pues más delitos todavía. Bueno. No se dan cuenta que la justicia al final pues va a caer sobre todos ellos.
Uh-huh. Bueno, de momento pues eso, hablamos como debe ser en términos de presunción y sobre todo presunción de inocencia, ya veremos lo que dictamina a la justicia, se está investigando.
Pero Nieves, con una diferencia, que yo entiendo que se hable de presunción de inocencia en todos los casos, pero el problema es que el Partido Socialista cuando los casos han sido de otro partido o de otros políticos, no les ha dado presunción de inocencia nunca. Así que ahora se la suponemos a ellos, pero evidentemente ellos no se la supusieron a los demás.
Bueno, estos son uno de los asuntos, sin duda, que han formado parte de esta actualidad. Por cierto, que yo hablaba esta mañana, Antonio, con uno de los portavoces de Conela, que es la fundación, ¿no?, que congrega a los representados de esta enfermedad en España, porque fíjate que ayer por la tarde el Partido Popular, bueno, se aprobaba por unanimidad en el Congreso de los Diputados, pues esa proposición en la que se instaba a que el Gobierno, una vez que ya se ha aprobado la ley, se instaba al Gobierno a que se aprueben o no los presupuestos del próximo año, sí que haya una partida que financie, ¿no?, todas esas ayudas que están recogidas en esta ley que tanto les ha costado conseguir a estos enfermos. Parece que, bueno, esto ya estaba garantizado por parte de Pedro Sánchez, pero fíjate que ayer, pues eso, se tuvo que llevar también a la Cámara Baja para arrancar, ¿no?, ese compromiso también.
Mira, a mí es que me parece tan inhumano lo que está pasando con los enfermos de ELA, porque es tan poco el importe que supone esto, que no se puede entender la tardanza que ha habido, porque evidentemente con estas personas, cuanto más se tarda, más han muerto. Por consiguiente, estamos hablando de la vida o no la vida y de cómo van a poder vivir esos últimos años de su vida estos enfermos de ELA, ¿no? Pero que, claro, se haga una ley y el gobierno se olvide de proveerla de fondos, pues es inaceptable. A mí, y cuando de lo que estamos hablando son de enfermos de ELA, ya no es que me parezca inaceptable, es que me parece inhumano, sin ningún tipo de duda. Uh-huh. Y por tanto, a mí me parece que cuando en los presupuestos se hacen tantas transferencias de dinero de unas partidas a otras, cuando políticamente interesa que no se haya dotado de presupuesto a estos enfermos de ELA desde el primer momento, pues, hombre, deja mucho que desear. Uh-huh. Y que se esté intentando poner el tema de la ELA, como tantos otros, para que se aprueben unos presupuestos, porque si no, no va a haber dinero para toda esta gente, pues no sé, ya no es ni siquiera que fuera inhumano. Es que me parece ya de un bochorno absoluto, políticamente inaceptable. Uh-huh. Y que los políticos además no deberían de hacerlo, porque al final lo que les está ocurriendo es esto, que hay un desprestigio cada vez mayor de la clase política, precisamente porque es que utilizan cualquier causa para poder llevar adelante sus fines.
Por cierto, que hablando de presupuestos, se votan y salen adelante. Es lo previsto también en la Asamblea de Madrid y vamos a escuchar al término de esas votaciones a partir de dentro de nada. En 5 minutos más o menos está previsto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Antes de nada, y porque yo creo que también nos interesa a todos, Antonio, voy a saludar a Elena Miñambres. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Nieves.
Porque, a ver, el tiempo nos interesa a todos.
Claro.
Los que se quedan aquí en Madrid y muchos, que hay un montón de millones de personas que van a salir a destinos de toda la geografía española.
Por ejemplo, a Canarias.
Por ejemplo.
Pues va a llover a partir de ya. Tienen allí una dana, que ya sabemos lo que es, ¿no? Bueno, pues los que decidan irse para allá van a tener precipitaciones durante los próximos días. ¿Y aquí en la península ibérica qué vamos a tener? Pues la verdad que anticiclón. Tenemos unos días por delante bastante tranquilos y estables, por lo menos la semana que viene también se ve bastante soleada por gran parte de la geografía española y en la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que nos interesa saber? Pues que va a hacer mucho frío. ¿Cuándo? Sobre todo durante las madrugadas. Hoy ya han bajado y mucho las temperaturas mínimas, lo hemos notado, nada tiene que ver el amanecer de hoy con el amanecer que tuvimos ayer. Está soplando viento de componente norte, ya sabemos que es viento más frío y por lo tanto nos deja también una sensación térmica más fría de la que marca la temperatura del termómetro. Así que mucho cuidado, que hay que abrigarse bien. Mañana mucho sol, mucho frío, temperaturas máximas de 10-11 grados durante todos estos días. Y eso sí, va a ser una madrugada, como se suele decir, pelona.
Sí, ¿no?
En el sur y en el norte, heladas. Hoy en Navacerrada ya han amanecido con 5 o 6 grados negativos. Durante estos días teníamos inversión térmica, estaban amaneciendo con más temperatura que en Madrid capital o en otros puntos del sur. Así que, como te digo, sobre todo la noticia es que llega un poquito más de frío. Estamos en diciembre y el sábado le damos la bienvenida al invierno. ¿Qué esperamos?
Claro,
es que
hombre,
toca abrigarse ahora,
toca
en estos
abrigarse.
Días.
Lo que no era normal no eran esas temperaturas, este claro. Tiempo soleado. Así que mucha gente... Ahí han venido muchos constipados y
claro.
Mucha...
gente constipada, sí.
Es que es un problema. El sol así engaña y te retiras ropa, pero...
Pero sigue haciendo
frío, aunque la sensación no sea de frío porque estaba el solecito.
Es que nada tiene que ver estar al sol con ponerte a la sombra luego, ¿eh? Hay que ponerse el abrigo y se notaba
bastante.
Mira,
yo he estado en sitios de mucho frío, ¿eh? Y solo hay una diferencia entre 0 grados y 12 grados bajo cero. El tiempo que tardas en congelarte.
Sí, sí, sí.
Pero el frío es lo mismo, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Así que nada, los que decidan irse la semana que viene a algún punto de España, me parece a mí que poco paraguas van a necesitar. Te recuerdo que ha habido algunas navidades, incluso Nocheviejas y Año Nuevo, de tener temperaturas muy suaves en Madrid, de tener 17, 18 grados, que para ser finales de diciembre están muy bien. De momento, la semana que viene iremos viendo cómo evoluciona esa temperatura, pero bueno, tendremos 12 o 13 grados, que no está nada mal cuando la media son 10 en diciembre.
Uh-huh.
Así que bueno, claro. Al solecillo ya decimos, nada tiene que ver con lo que luego por la noche nos encontramos, que hay que abrigarse bien, el kit de invierno, como digo
el
yo.
El kit de invierno, y que no falte, sobre todo para la gente que decida entre sus planes. Ayer hablábamos con el director de Valdesquí,
sí.
Y que quiera marcharse a la sierra, a la estación o a pasar allí el día, porque oye, que hemos decidido irnos a comer. que vayan
que no
vaya,
que no vayan en chanclas, que claro, los alemanes bueno, que van a hacer montañismo en chanclas.
Sí, a veces
se ven imágenes.
La realidad de verdad supera.
Con la sudadera, con unas zapatillitas de tela, en plena nevada. Bueno, pues muy bien, oye, ya cogerán el resfriadito que les toca ahora en diciembre, claro, tú tranquila.
Efectivamente. ¿Vas a salir fuera o no? Te vemos la semana que viene por aquí conmigo.
Yo trabajo el lunes, martes y miércoles, pasaré la noche buena y la Navidad con vosotros, así que aquí estaré para todo lo que me necesite. A ver si realmente se cumplen esas temperaturas y esa previsión, que se ve muy claro. Así que de momento, cuando lo tenemos tan claro, poca lluvia se divisa, Nieves.
Bueno, pero sobre todo lo que sí se divisa es ese descenso térmico, que también es normal, ¿no? Y sobre todo las diferencias que ha habido de los termómetros, que han bajado 5, 6, 7, 8 grados.
En un día, ayer las máximas llegaron a 15, 16, 17 grados en algunas localidades madrileñas. Ya decíamos que el frío iba a llegar por la tarde-noche, que se esperaba la temperatura mínima del día, y así fue. Llegó el viento norte y ya sabemos que pues eso provoca el descenso térmico acusado de ese termómetro.
Bueno, pues que lo pase usted bien, señorita, este fin de semana.
Igualmente, aquí estaremos el lunes.
Y el lunes nos vemos. A trabajar. Ya vamos actualizando. A trabajar.
Venga, que aunque estemos de fiesta algunos, que hay algunos que tienen muchas vacaciones, pero otros, pues oye, tenemos que seguir aquí dando el callo.
Que mira, como dice mi padre, Antonio, el trabajo dignifica. Que yo le digo, papá, si yo soy muy digna, ya que sí, que ya lo sé. Pero que, y si nos toca la lotería, pues fantástico y maravilloso.
Pues vendremos a trabajar también,
pero
tú no te preocupes.
Vendremos a trabajar, porque además me gusta, yo creo que tenemos la suerte de que nos guste nuestro además, trabajo, ¿no?
El dinero que viene fácil, se marcha igual
muy
de fácil.
Rápido, muy
así
rápido.
Que aunque toque la lotería hay que seguir trabajando.
Sí que sí. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos pendientes, con un ojo puesto también allí en la Asamblea de Madrid, esperando esa comparecencia de Isabel Díaz Ayuso. Gracias.
A ti.
Hasta luego.
Chao. Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Vuelve Antonio Molero con Angie Fernández, Esther Ortega y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la Chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Sigue el Gordo de Navidad en Onda Madrid. Este domingo desde las 8 de la mañana, Eli del Valle y su equipo habitual te cuentan el sorteo extraordinario de Navidad en un programa especial donde estarán en las administraciones premiadas con sus loteros y los afortunados ganadores. La ilusión está en Onda Madrid.
Tras agotar todas las entradas, Sara Baras vuelve a Madrid en el Teatro EDP Gran Vía. No dejes pasar esta última oportunidad para ver Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas en gruposmedia.com. Sorprende esta Navidad con un regalo muy especial.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Buenos días, Madrid. Desde el Colegio Nuestra Señora de las Delicias os invitamos a visitar nuestro Belén. Hemos querido reflejar el viaje que haríamos desde Delicias hasta Roma. En Roma, la Plaza de San Pedro, la Fontana de Trevi, el Coliseo. En la Fontana de Trevi, todo el dinero que recojamos, que estamos recogiendo, es para Valencia. Podéis visitar el Belén los días que hay colegio, también en enero. Nuestra dirección, Paseo de las Delicias, número 67. El Belén está en la fachada del colegio.
Esta voz a la que hemos escuchado pertenece a la directora de este colegio al que hacía alusión, que está en Delicias, se llama Lucía García. Y oye, nos ha parecido bonito también compartirlo porque todo lo que puedan ir recogiendo en esa mini fontana de Trevi, que también forma parte de ese Belén que han organizado en el cole, va a ir dirigido a los afectados por la dana. La verdad, Antonio, es que hay muchísimas muestras de solidaridad, como no podía ser de otra parte, ¿no? Con todos los damnificados por esa dana, que por cierto ha sido la palabra escogida, la palabra del año por la Fondeu. Bueno, pues por cierta lógica, ¿no? Porque ha estado en boca de todos.
Pues sí, la verdad es que ha sido un suceso terrible, porque estamos hablando de 223 muertos, una riada que se ha llevado absolutamente vidas y haciendas allí en Valencia. Y bueno, después ya no solamente el dramatismo inicial de lo ocurrido, sino pues la tardanza también en acompañar a las personas que habían sufrido tanto, porque es verdad que no se llegó con presteza los servicios de emergencia, al menos no con la que esperábamos todos que debía comportarse un estado como España, que es la cuarta economía europea, ¿no? Fueron días y días en los que allí estaban ellos solos. Y es más, fueron mucho más solidarios, personas que se cogieron por sus medios y se acercaron allí a ayudar a sus compatriotas, que realmente los medios de la comunidad autónoma o del Estado que pudieran llegar. Y bueno, pues sin duda alguna, esto ha demostrado que muchas veces cuando ocurre una catástrofe, pues no estamos nuestros servicios públicos no están perfectamente preparados, porque yo creo que en demasiadas ocasiones se emplea el dinero en cuestiones que no son importantes, y, o al menos no son importantes para tanta gente, y claro, al final el dinero es escaso siempre. Y si se emplea en cuestiones que no son importantes, pues cuando llegan las fundamentales, pues no hay medios ni fondos.
Sí, es cierto que se cuestiona, ¿no? Y la gestión que se hizo por parte de las instituciones de todo ámbito, por esa tardanza, ¿no? Primero en anunciar lo que estaba por llegar y que supuso un drama absoluto a nivel humanitario, y después por esa gestión también de los recursos que se tenían que haber puesto en marcha después de la tragedia. Bueno, a todos nos ha conmovido, sin duda esa ha sido una de las noticias del año, a ver cómo viven allí, ¿no? También estas Navidades en las que van a sentarse en la mesa con familiares, seres queridos, amigos que no están y que se han marchado de pronto por esta catástrofe que algunos, bueno, muchos pensarán por qué, ¿no? ¿Por qué no se evitó?
Sí, porque, bueno, yo creo que evidentemente, vamos a ver, cuando viene una catástrofe natural es muy difícil frenarla, pero sí que es verdad que tendríamos que trabajar y tener más depurados los sistemas de alarma para que muchas de estas personas hubieran estado avisadas y hubieran podido poner, no hubieran corrido riesgos que se corrieron, y después, posteriormente, los servicios de emergencia tienen que actuar con una celeridad que en esta ocasión han demostrado que no la han tenido.
Uh-huh. Bueno, que ya saben que estamos pendientes de esa comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que se encuentra allí en la Cámara de Representantes de todos los madrileños, en Vallecas. Suponemos que hablará no solamente de esos presupuestos, cuentas muy importantes para el próximo año y que al final, oye, son partidas que van destinadas a cuestiones como la sanidad, la educación y otras tantas cosas, como digo, de calado, ¿no? Que nos afectan en nuestro día a día, al final.
Nieves, hoy tiene la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, tiene asuntos muy interesantes.
Sobre los que se va a pronunciar seguro, hombre, los WhatsApps.
Los WhatsApps, claro. Es que hoy se ha demostrado que en verdad contra ella ha habido una operación montada desde la Moncloa para poder desbancar a un rival político, y eso en una democracia, en un Estado de Derecho como es España, es inaceptable por completo.
Pues mientras escuchamos esas palabras de Díaz Ayuso, lo que voy a hacer es marcharme hasta el centro de Madrid, donde se encuentra nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas.
Bueno, ¿se nota el frío? Hace sol, ¿eh? O sea, entiendo que la gente... ¿Cómo está el centro ahora? ¿Hay mucho bullicio?
Sí, mucho bullicio. Mira, hemos estado en dos puntos del centro, dos puntos de la Navidad en la capital de España. Uno, la zona de Goya, Plaza de Felipe II, y otro, por supuesto, Ópera, Sol, Calle Mayor, Pasaje de San Ginés y demás. Y bueno, la Navidad, sabes tú que son muchas cosas, pero vamos a hacer un contraste en Buenos Días Madrid, el contraste de la lotería y el contraste del Grinch. Creo que todo tiene cabida en este programa de radio. Por lo tanto, el documento más friki, diría un amigo mío, que nos hemos encontrado, es a las puertas, por supuesto, del Teatro Real, donde la gente no tiene frío porque está con el calor de la previa del sorteo que vamos a contar el próximo domingo aquí en Onda Madrid. Puerta del Teatro Real. ¿Cola organizada ya o qué?
Sí, más o menos ya estamos organizando la cola, y hay sobre ya alrededor pues unas 35 personas.
El primero, el obispo. Un clásico, ¿no?
El 1 de diciembre llegué aquí a Madrid, de locos. Pero la vida es una locura y el domingo voy a estar más loco todavía.
¿Cómo se puede hacer semejante chaladura?
Bueno, pues primero discutiendo en casa, porque la mujer está que se sube por las paredes. Pero bueno, esto nos puede, al final este friquismo nos puede. Tengo ganas de estar aquí con mis amigos, con el Quijote, con Mapi, con Dan. Lo pasamos de puta madre aquí y un año más.
¿Cómo te llamas?
¿Mi nombre original o mi seudónimo?
Seudónimo mola más, ¿no?
Hombre, Don Quijote Chirigote, con perilla y bigote.
Don Quijote Chirigote. Mi jefa me pide exclusivas en la radio. Pues necesito que me rapees la canción de la lotería.
Vale, vamos a dedicar una letrilla a la lotería de Navidad, que es histórico por todo el mundo, nuestros antepasados, familia y tal. Entonces, le hemos dedicado esta letrilla a los medios de comunicación y al sorteo de Navidad. Y empieza... Tarirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorir
música todos los años suena en televisores y radios de toda España. Esta musiquita a mí me engancha, me da buen rollo y mucha marcha. Y cuando un premio toca, la gente lo baila y se vuelve loca. Esta musiquita a mí me mola, a ver si en el gordo sale mi bola.
Esta musiquita nos vuelve locos a todos, pero claro, somos servicio público, hay que dar cabida a todo tipo de situaciones, de sentimientos, y para algunos la Navidad les apunta directamente con su dardo al famoso personaje Grinch. Si te digo Navidad, ¿qué me contestas?
La Navidad está muy sobrevalorada.
¿Por qué?
Porque hay veces que te reúnes con tu familia solo en estas fechas y cuando no tendría que ser así.
Bueno, ya digo, espacio para todos. Lo contamos también, Nieves, a partir de las 2, noticias 14 horas. Hay churritos, hay frío, hay calor, hay Navidad, hay arbolitos, hay compras. Hay gente que hace cola incluso a las 10 menos un minuto para entrar los primeros en el famoso centro comercial. Feliz Navidad para todos.
Bueno, pues feliz Navidad para todos, también para ti, Carlos. Nos vemos aquí en la redacción y así está el ambiente ahora en el centro de Madrid. ¿Sabes que está llegando ya? Bueno, es que ya está aquí, que ha venido el Planeta R, bueno, Rubén Ruiz.
Huele a queroseno.
Agárrate.
Más que el Falcon de Pedro Sánchez, aquí.
Agárrate a la silla. En el momento en el que la presidenta, si es que habla, vaya a hablar, pues lo vamos a dar. Pero lo que voy a hacer es conectar con nuestro compañero, con Pepe Frutos, que está allí en la Asamblea. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Compañero. ¿Hola? Nada, no, parece que no. Pepe no está. Bueno, pues lo dicho, que si ocurre cualquier cosa, ya saben que estamos pendientes, pues nos vamos hasta allí, pero entre tanto voy a saludar a Rubén. ¿Qué tal, Rubén?
Hola, ¿qué tal, Nieves? Soy Pepe Fruto. ¿Cómo estás? Perdona, que estaba ocupado antes.
¿Ha terminado ya las votaciones?
Que no soy Pepe, que soy yo.
Menos mal. Fíjate que no quiere trabajar casi nunca porque está ahí como mareando la perdiz, ¿sí? Antonio. Y luego es que hasta, vamos...
Me ofrezco, voluntario, ¿sí? Por supuesto. Mira,
y me alegro estar aquí porque muchas veces cuando salgo de aquí voy en el coche escuchando y se mete conmigo.
O sea, ni siquiera
casi todos los días.
Yo creo que deberías, ahora que tienes ocasión, Antonio...
Me escucha en directo, ni siquiera le pitan los oídos. O sea, directamente me escucha lo que digo de él. Muy bien, así me gusta, que estéis pendientes.
Que a ver, que ya que os estáis mirando así, ¿no?, frente a frente, si no te lo quedes dentro, Antonio, de verdad.
Claro. No, si tienes que decir algo, dilo. Por supuesto que sí.
Aprovecha.
Más guapo de lo que yo pensaba.
Es verdad que si te acercas mucho ya no, pero a media distancia, o sea, soy lo justo como para no oler a Brummel, es decir, estoy ahí en la media distancia, es donde yo estoy bien, donde yo estoy cómodo. Que yo ya lo he dicho, si Pepe Frutos alguna vez falla, yo ahí voy. Sí. De Antonio también me ha ofrecido muchas veces, o sea, yo de alta política, pregúntame lo que quieras, tengo un nivel.
O sea, que tú tienes.
Tengo el nivel de análisis de un gargajo.
El carnet de robar identidades. ¿No?
Absolutamente, sí. Total. Y luego lo del reto este de Honorato, eso también lo puedo hacer. Yo, vamos, con los ojos cerrados.
Ya, sí.
Hombre, me dan la contraseña de Twitter y ya está. No sé ni que se llama ya X, no se llama Twitter.
Es verdad.
Que te cuento cosas que
he
aprendido esta semana.
Por favor.
Lo primero, que hay que preguntarle a la gente cuando le tienes que preguntar, ¿vale? Por ejemplo, no como les pasó a una influencer que le preguntaron por su participación en un programa de televisión, ¿vale? Concretamente le preguntaban qué tal había estado en el programa de Ana Rosa. Uh-huh. Y lo más importante de esto es que ella nunca había estado en el programa de Ana Rosa.
Uh-huh. Has estado en Tardear mucho tiempo colaborando y ahora ha salido una nueva pareja. Yo no sé si tienes el placer de conocerlos.
Es que yo no estuve, fue Rivers, otro influencer. Gracias.
Gracias de nada, gracias a ti. Os lo tengo dicho a los entrevistados. A ver, los periodistas son lo que son, o sea... Periodismo es una carrera que tampoco necesita una nota de corte así bestial. O sea, tampoco tiene asignaturas muy complicadas. Es decir, aquí entra un poco cualquiera, ¿vale? De hecho, hay veces que con defender una posición política, pues ya está bien. Con el periodismo ni siquiera tienes que saber escribir especialmente bien. Quiero decir con esto, queridos entrevistados, que si os dicen qué tal el programa de Ana Rosa, pues dices que muy bien, que Ana Rosa es sensacional, aunque no la hayas visto ni de lejos en la playa, y ya está. Y el reportero feliz, y tú feliz, todos felices, ya está. En fin, cosas que aprendo también esta semana. ¿Sabéis lo que es un catre, chicos? ¿Sabéis lo que es un catre? Sí, vale. Bueno, un catre es una cama, ¿vale? Uh-huh. Vale, espero que vosotros lo tengáis más claro que esta concursante de APM, que la va a liar, si no, pero muy gorda.
¿Qué se hace en un catre?
Una cagada.
¿Cómo?
Una cagada, ahí está. Que yo no soy quien para juzgar las costumbres que hay en casa de esta muchacha. O sea, si ellos hacen las cosas así, a mí me parece fantástico. Solo faltaría que yo juzgase. Si ella ha tenido a bien giñarse en la cama, pues oye, ya está. Lo que hay que explicar, eso sí, es que puestos a usar la cama como váter, es que si es posible lo hagas si vives solo, ¿vale?
Hola, claro. Soy Javi, el de los pecos.
Dime, Javier, hombre, por alusiones, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué necesitas?
Otro que roba identidades.
Cuéntame.
Nada.
¿Qué necesitas?
Oye, has hecho una alusión a mí, ¿no?
Dice, hablé de ti cuando hablé de ti.
Tengo a Javi muy contento contigo, ¿eh?
Sí. ¿Qué te ha dicho?
Que quiere venir al programa.
Sí. Pues yo, como Carlos Honorato que soy, estaré aquí para recibirle lo que él necesite, ¿vale?
Vale.
Es más, si no soy Carlos Honorato, ¿por qué ese día estás tú?
Ese día no vas a ser, ¿no?
Voy a ser Sergio Martín Romo. Voy a decirle, ¿qué tal? Soy Sergio.
Cuenta con ello que cualquier lunes de estos te sorprenderá.
Bueno, y encima lunes, claro,
que se abra la puerta y entren. O sea,
va a ser así.
Será fantástico. Y traeremos cámaras y cosas.
Claro.
Bueno, ¿dónde estaba ya?
Ya estás perdido, el catre.
El catre, eso. Bueno, eso que decía que sí. piensas que el catre es un váter, como le pasa a esta chica, hacedlo cuando estéis solos, por favor. Si compartís cama, es una movida meterte en la cama por la noche y decir, pero Mariloli, otra vez,
Mariloli.
¿Qué hago yo ahora con este ñordo? Y ella, pues nada, vete a dormir al váter, yo qué sé. Bueno, en fin, hay periodistas muy malos, ya lo hemos visto, hay presentadores horrorosos, pero también hay invitados que, oye, ¿qué quieres que te diga? Pues como invitados sois malos, malos. Si no, fijaos en este, que nos quedamos con las ganas de saber quién era, ¿vale? Esto pasó en Andalucía Directo. Estaban entrevistando al biógrafo de Maritrini, ¿bien? Y cuando el invitado, que insisto, no sabemos quién era, iba a salir, le dijeron a la presentadora que, ojo, cambio de planes.
Para ello está aquí con nosotros su biógrafo Miguel Fernández, el periodista granadino. Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Miguel, que vienes a presentarnos este libro, Yo no soy esa. ¿Qué? Perdón. ¿Qué pasa, Paco?
¿Qué pasa?
Que no, pero... Bueno, me van a perdonarme, pero que dice que no sale.
¿Cómo?
Bueno, pues hay que arreglarlo.
Que dice que no sale el invitado. Dice, bueno, pues hay que arreglarlo. Y de la presentadora, que estaba el regidor pensando, pues como no entres tú a por él, tú me dirás qué hacemos, porque el hombre se ha encadenado a la tele de plasma y no hay manera de sacarlo de allí. Que también te digo, si no le ponemos cara a nadie, tú sacas a otro y ya está. Y
hombre,
será el invitado, claro, a veces no se da cuenta. Claro, tú dices ahora mismo, Enrique Bumburi, buenos días. Y tú dices, hola,
hola,
¿qué tal?
Buenos días.
Y
hola, soy Enrique.
Y cuela perfectamente, hola, soy Enrique, ya está. En lo de Pepe Frutos estaba a punto de colar. En fin, tú me preguntas por mi último disco como Bumburi, por mis influencias musicales, y yo te contesto.
Ya está.
Y tal, la gente dice, madre mía, Bumburi, qué guay, y ya está. Ahora con la inteligencia artificial además se puede hacer de todo, ese es el futuro.
Sí.
Bueno, he aprendido también esta semana que los jóvenes tienen unas prioridades muy determinadas en el planeta Tierra, ¿vale? ¿Os acordáis de una canción que era Tres cosas hay en la vida?
Sí.
Salud,
sí.
Dinero y amor. Bien, pues ya no son esas tres.
No. Las tres cosas más importantes de la vida son, la primera, los seguidores en redes sociales.
Sí.
La segunda cosa para mí, por ahora, es el dinero. La tercera sería la ropa. Porque, al fin y al cabo, los que se visten mejor van a tener más seguidores.
Efectivamente.
Pues sí.
Esto es para que veáis que es una muchacha de gustos variados, ¿vale? Esto lo sacaron en el programa PM de TV3. Y es verdad que ahí está la muchacha. O sea, quiere seguidores en redes sociales, dinero y ropa para tener más seguidores en redes sociales, porque se viste bien, pues tiene más seguidores en redes sociales. Que no sé yo si eso es verdad, porque está Mario Vaquerizo también, que tiene bastantes seguidores y se viste... Bueno, en fin. Bueno, la chavala dijo esto, se quedó tan ancha, le dijo el periodista, y la familia, y dijo, bien, gracias, no lo pillo. En fin, y siguieron hablando de lo importante que es tener seguidores en redes sociales. Seguidores en redes sociales,
bien
con
vestido.
Eso se gana dinero, con el dinero se compra ropa y con la ropa buena consigue más seguidores en
claro.
redes sociales.
Claro.
Es una vida dedicada a hacer más felices a los demás.
La vida
una
virtuosa.
Una vida llena
sí,
de sacrificio.
Sí, sí, sí.
Efectivamente. Bueno, intentar hacer una humanidad más libre, más justa, ya lo veis, prioridades. Bueno, y he aprendido también que las agendas de teléfono son un poco traicioneras. Atención
¿sí?
a lo que le pasó a Kiko Hernández en el programa Ni que fuéramos, sabéis este en el que está ahora, Ni que fuéramos, se llama. Bueno, pues Kiko llamó a Sofía Cristo por teléfono porque necesitaba hablar con ella, ¿bien? La llamó por teléfono y solo tuvo un pequeño problema en la comunicación, que efectivamente no era el teléfono de Sofía.
¿Sofía? No, que no es Sofía, que me habéis llamado ya varias veces, no es Sofía.
Que no.
Varias veces.
¿Qué, Antonio?
Me has llamado esta mañana.
Antonio.
Yo te he llamado, pero ¿tú quién eres? Yo soy Kiko Hernández.
¿Y tú?
¿Y yo tú no eres? Te he llamado.
Sí, hombre, me ha llamado a las 11:27 esta mañana.
Sí que hemos visto una llamada perdida.
Una llamada perdida. Bueno, pues que entonces, ¿por qué me llama Sofía?
No, porque yo tenía el número este grabado de Sofía Cristo, la hija de Bárbara Rey.
Ahora, venga, tira. Ahora, cascala.
Oye, pero no me trates así.
La cacala. Bueno, no.
Está claro que Sofía no era.
No era, no
la
era.
La mejor vamos. Expresión o sea, que puede.
Sí, a cacala.
A cacala.
Y sin R además, ¿eh?
No, a cacala. A cacala.
Es importantísimo.
Es madrileño, ¿eh?
No me trates así, le dice Kiko al hombre que ya está harto de que le llamen preguntando por Sofía Cristo. Claro, solo podía haber
empezado.
Solo podía haber empeorado las cosas diciéndole, no me trates así, Sofía, por favor, y no me ponga pote Antonio, que no fue la Sofía, que sabemos que eres tú. Madre mía, tienes peor carácter que los leones de tu padre, Sofía. Bueno, en fin.
Hombre, le ha dicho que era Antonio.
Es verdad, si es que se lo ha dicho
¿Antonio?
Clarísimo. Además, ha dicho,
¿Antonio? ¿Antonio?
Y Kiko insistía, ¿eh? Me has llamado esta mañana y el otro, yo que
te llamo, cállate.
Bueno, Sofía Cristo también fue protagonista de otro momento en Espejo Público, cuando estaba atendiendo a una reportera y una señora decidió preguntar en directo si podía cruzar por el lugar en el que estaban haciendo la entrevista.
Tengo un regalo de vida que es maravilloso y vosotros me conocéis muy bien, que es que sé muy bien a dónde me dirijo, que tengo muy clara cuál es mi carrera. Si yo no he vuelto a Espejo ha sido porque no, Claro, puedes pasar, mujer. Pasa, pasa.
Pase.
¿Quieres saludar, espejo?
Ahí está, puede pasar, claro, pase usted, mujer. Bueno, esto es una manía muy tonta que han cogido las señoras, que se plantean, ¿por dónde cruzo? ¿Por el paso de cebra? ¿Por dónde está el cámara de Antena 3? Pues por dónde está el cámara, mejor, obviamente. Que yo, lo digo, lo de cruzar solo se empieza a quedar un poquito corto. Yo ya cruzaría, y ya que estás cerca del cámara, ya sembraría cizaña. O sea, le diría a Sofía Cristo, ¡eso es mentira! Y ya está, y ahí lo dejas. Que tengo que ver entre ellos. Bueno, Álex de la Iglesia, ¿sabéis quién es?
Sí.
Es un gran director de cine, gracias al cual he aprendido que si quieres una cosa, la tienes que explicar muy claramente, ¿vale? ¿Cómo? Lo he aprendido porque Álex contó una anécdota que le ocurrió mientras rodaba un documental sobre Leo Messi, ¿vale? Al parecer, él le dijo al futbolista argentino que necesitaba contar con algunos de sus compañeros para un día de rodaje, ¿bien? Uh-huh. Le dijo, oye, que se vengan. Pero no salió la cosa como esperaba él.
Entonces estuve en un entrenamiento y decía, ¡Messi, Leo! Y oye, que mira, mañana vamos a rodar una cosa y tal, ¿les podrías decir a tus compañeros de equipo que vinieran y tal a una entrevista? Sí. Entonces el día siguiente estamos allí todos y no viene nadie. O sea, yo como con 80 personas de equipo, o sea, 30 cámaras y tal. Y entonces al día siguiente voy a los entrenamientos y digo, Leo, ¿qué ha pasado? O sea, no había nadie. Me dicen, ya, es que yo les dije que si querían venir, que vinieran y que si no, no.
Que si no, no.
Pues que, hombre, Messi, pues fue que no. Claro, si les dices que vengan si les apetece y si no les apetece que no, pues fue que no. Pues obviamente, que no. Claro. Son futbolistas, hay que decirles que vayan sí o sí, a qué hora tienen que estar y si hay modelos allí, ¿vale? Si no, no va ninguno a ningún sitio. Por eso en los entrenamientos los entrenadores gritan. En los demás trabajos no toleraríamos que nadie nos hablase así a gritos. ¿Tú te imaginas eso en una oficina?
No.
Eso grito de ¡vamos a morir por esta notaría! Eso no es así, eso no. Los futbolistas solo atienden órdenes directas. No me imagino yo al entrenador diciéndole Simeone, ¿os imagináis? Juliano, sube Juliano. Si quieres y si no, no. lo que te apetezca. Corre si te apetece. Si ves que estás cansado, siéntate un rato. En fin.
No,
hay que dar órdenes. Bueno, y esta fue una de las anécdotas del documental de Messi. Pero Alex también habló de la relación que mantuvo con el futbolista a partir de ese momento. Ese momento no fue especialmente bien, pero a partir de ahí y así.
Es encantador, es un tío encantador, pero vamos, ese momento fue un poquito hardcore.
Y ahí quedó, claro, ya está. Y luego, pero a partir de ahí... ¿qué?
Luego, a partir de ahí, súper amigos, tal. No lo volví a ver.
Efectivamente, no lo volví a ver, ha dicho Alex de la Iglesia. Con lo cual, toda la primera parte de la frase en la que estaba contando lo majo que era Messi, me parece a mí que lo dice porque se lo han contado. Vale, de oídas. No lo volví a ver a Alex de la Iglesia, por supuesto, porque Alex le dijo, Leo, nos vemos si te apetece. Y si no, ya está. Y a Leo, pues no le apeteció.
Si no, no.
Estaba muy ocupado contando billetes, que es exactamente lo que voy a hacer yo. Billetes de lotería. Llevo todo. Este año llevo todo.
Bueno, pues te voy a hacer una pregunta que es el reto de hoy de Carlos Honorato,
vale,
sí, en X y también en Facebook.
Sí, sí,
vemos aquí esa imagen.
Pregunta.
¿Cuántos decimos hay de cada número de la Lotería de Navidad? ¿1930?
No.
No, escucha, ¿1980 o 2000? De cada número.
¿Las tres son correctas?
¿Cuántos decimos?
No, solo hay una correcta.
Hay una. Yo diría la 1.
¿La 1 cuál es?
1930.
30.
Sí, porque multiplicando... O sea...
Pues mira, estás con el 48% de los oyentes.
Sí, sí.
El 29% ha elegido 2000 y el 24% 1980. Pues mira, la respuesta correcta es 1930.
Sí, lo sabía.
Porque hay 193 series de cada número.
Claro.
Y como en cada serie hay 10 décimos, pues solo hay que ponerle un cerito más.
Claro.
1930 décimos de cada número.
Pero sabes que no estoy aprendiendo nada, que esto ya lo sabías. O sea, eso lo sabes, ¿no? Todo lo que estás contando ahora.
Oye, ¿tú sabes que el domingo estás aquí?
No, al final
sí,
no.
Que sí.
Que me ha dicho Eli que me queda
acostado.
No,
Eli te ha dicho
que
sí, sí,
no
sí.
Quieres, sino que sí,
sí. Sí,
que me ha dicho que va a hacer mucho frío.
Ya.
Sí.
Bueno, pues...
¡Ponte
vas
a trabajar!
Ponte a trabajar o lo que haga falta.
Vale, vale, el domingo, ¿no?
El domingo. Vamos a estar aquí todos, bueno, yo no, sí, no me hagas así, Juanjo, con el dedito, es verdad.
Te vamos a estar aquí todos.
No, porque yo estoy el lunes, que yo me quedo con un equipo de guardia la semana que viene.
Ya.
La verdad es que estoy deseando que nos toque alguna vez un gordo, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno. Que sean...
El domingo a las 8, la próxima edición de Buenos Días.
Venga, pues el lunes más, gracias, buen fin de semana, hasta luego, chao.